Lo que dijo este domingo después de las primeras elecciones de allá en Chancletas, ¿te acordás? Entre
sí, Carlos sí, Javier mucho calor hizo ese día, sí.
Y Daniel Kronenberger, ¿sí? Al costado de la pileta. Y llegamos al 27 de octubre, el 27O, como dicen los españoles, donde quedó ya definido lo que para la mayoría imaginábamos que era ya un anticipo a las PASO, independientemente del porcentaje, si fue más o fue menos, si hubo algún dibujo o no hubo ningún dibujo, las elecciones, las PASO, las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto, marcaron algo muy simple. Primero, la Argentina sigue polarizada. Segundo, seguimos en la grieta, y una grieta que está ensanchándose. ¿Sí? Sí. Y falta en la Argentina dos hitos que son importantes para cualquier democracia. Una tercera fuerza, y una fuerza de izquierda fuerte, potente, seria, que tenga una representación parlamentaria que no pase más allá de ser una cuestión casi testimonial, ¿sí? Con dos o tres bancas en la Cámara de Diputados.
Sí,
olvidate de un senador.
La izquierda un poco fue absorbida por el kirchnerismo.
Sí.
Y a su vez por el peronismo, ¿no? O sea, ahí tiene un conflicto a la izquierda, porque quedó una izquierda más por ahí, más dura, si se quiere, el que es el trotskismo, ¿no? Con
una izquierda trotskista.
Claro, claro, bueno, más, claro. Más pura ideológicamente, si se quiere. Pero sí, es un problema que no hay un espacio de izquierda definido, ¿no? Se diluyó en el peronismo o está ahí, en Del Caño, digamos.
Somos el único país en América del Sur que pasa eso, ¿no?
Claro.
Ayer, y hacemos un pequeño paréntesis dentro de separando paréntesis, se desarrollaron elecciones en la República Oriental del Uruguay. Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, actual intendente en licencia de Montevideo, ganó en la primera, pero no le alcanzó, así que hay segunda vuelta el 24 de noviembre. Complicada la segunda vuelta, porque la derecha y el centro derecha, digo, el Partido Colorado y el Partido Nacional, juntos pueden derrotar al Frente Amplio después de 12 años de gobierno.
Claro.
Puede. Lo que sucede es que en Uruguay nada está dicho, ¿sí? El uruguayo medio a veces ya no piensa solamente con el bolsillo, piensa con un montón de cosas. Uh-huh. Piensa con la libertad, piensa con la democracia, se acuerda de Mujica, se acuerda de la dictadura, se acuerda del penal libertad. Básicamente Penal Libertad, uno de los lugares donde estaban recluidos los ex dirigentes de los Tupamaros. El 24 de noviembre hay elecciones. En Colombia, lo que los grandes medios, los mediáticos, ¿sí? Ellos del blindaje no hablaron nada. La izquierda se hizo de las tres principales ciudades en Colombia, Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias.
Ah, sí, la izquierda la ganó.
La izquierda la ganó.
Mira vos.
Por primera vez una mujer se hace cargo de la alcaldía de Bogotá. Y dos ex miembros de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? La guerrilla.
Sí, sí, que se reconvirtió hace unos años con la presidencia anterior de Santos, hicieron el famoso acuerdo.
Exacto. Dos ex miembros de la FARC han sido electos ayer alcaldes de dos principales ciudades en la Colombia profunda.
Uh-huh.
Eso los medios no lo dicen.
Mirá vos.
Los grandes medios, no les interesa.
Sí, habrá que ver que siendo Colombia un país que estuvo y que todavía está tan en sintonía con Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos lo tiene a Colombia como una especie de embajada de Estados Unidos en el continente de Sudamérica. ¿Qué reacción va a tener, ¿no? Si va a dejar avanzar, que políticamente avancen estas fuerzas, aunque sea por vía democrática, si se van a cruzar de brazos.
No nos olvidemos que la ultraderecha gobierna en estos momentos Colombia de la mano de los paramilitares y del narcotráfico.
Claro.
Se llama Iván Duque. O Álvaro Uribe, ¿sí? El famoso Plan Colombia, ¿te acordás?
Sí, sí, fue del perfil de Uribe, porque Santos, si bien era del partido de Uribe, tenía como otro perfil, digamos.
Sí, era un fantoche, digamos.
Sí, pero por lo menos tenía como una cierta apertura, claro. Ese tratado de paz, Uribe lo negó, definitivamente.
Sí, sí, si no lo quiso ir a firmar a La Habana, donde claro. Se tenía que ratificar. Pero las elecciones de ayer han marcado algunas cosas. Por ejemplo, a nivel local, si partimos de acá de Pico, el gobernador Berna le lavó la cabeza a la mayoría de los dirigentes de Pico.
Vos sabés que ayer estábamos haciendo, estaba el móvil en el Partido Justicialista y Marina hablaba en el clima de total festejo ya del triunfo en La Pampa y más o menos se percibía, si bien no había datos, que a nivel nacional Alberto Fernández podía ser presidente electo. Y Cuando le preguntaron de Pico, Marín muy casi que le cambia el tono a la voz y dice, no, no me invitaron a ir en la campaña, nunca me invitaron a ir a Pico, nunca fui a un actor. Lo dijo así casi como una pasada de factura, así que sí. Yo creo que hay un tema pendiente ahí en el peronismo de Pico con el resto de la provincia. ¿Algún pase de factura hubo? Berna también quedó bastante enojado, digamos.
Muy enojado. Lo que sucede es que hoy charlando con dos colegas y con algunos de los más reconocidos dirigentes del PJ aquí en Pico, me decían, Berna apostó, Berna caminó la campaña, ¿sí? Con todo su problema de salud en las PASO, y el FREJUPA, el Frente Justicialista Pampeano, sacó 13 puntos, ¿sí?
Sí.
Sacó casi 14 en la provincia y 13 puntos en Pico. Convengamos que Pico es la patria de Berna y es la que decide la elección.
Claro, sí, sí, sí.
Porque
sí, sí.
El amperímetro se mueve acá. La única vez que cambió fue cuando Torroba ganó en las elecciones en la ciudad de Santa Rosa y ahora en las últimas cuando Luciano Di Napoli, hijo de un conspicuo dirigente radical como era Copete Di Napoli.
Sí, y de una madre radical también.
Y la mamá radical gana la intendencia y se la gana a otro apellido ilustre como el Toray.
Claro, claro, sí.
Entonces, ¿qué sucede? El lavado de cabeza va a venir. Yo ayer charlando con un fiscal general, él me decía, ¿sabés qué pasa, flaco? Nos dormimos en los laureles.
Porque el triunfo de Alonso daba la sensación en la elección que había, porque había una duda, ¿no? Entre Cambiemos y el PJ, que iba a pasar en la intendencia de Pico, porque Pico en algún momento había tenido muchos votos, sobre todo creo que en la diputación de Colo McAllister.
Sí.
Y bueno, el triunfo de Alonso fue contundente, pero bueno, evidentemente algo pasó después, ¿no?
Sí, indudablemente la mala lectura es. Regularon los motores,
claro.
Venían, hicieron rebajas.
Hicieron la plancha, claro. ¿No? Los resultados, exacto, de las PASO los hizo dormir al PJ en varios aspectos, digamos.
Sí, sí. Y si uno analiza saliendo de La Pampa, también los hizo dormir en algunos otros distritos.
En Santa Fe, por ejemplo.
En Santa Fe, que ganó Perotti, ayer perdió por medio punto.
Pero perdió, sí, sí, claro.
¿Sí? Perdió en Entre Ríos, estando Bordet, ¿sí? Un hombre del riñón de Alberto Fernández. En San Juan ganó porque está Uñac. En Córdoba hay que hacer un párrafo aparte. Ayer un colega me decía algo que no lo puedo repetir por radio porque nos van a sancionar, ¿sí? Pero vos te podés imaginar cómo él pensaba del voto de 6 de cada 10 cordobeses, ¿sí? Ajá. ¿Qué pasa en Córdoba? Indudablemente o hubo plata o las bocas de urna son mentirosas. Me inclino más por pensar que son mentirosas las bocas de urna.
¿En qué sentido decís? Porque...
Y ayer una boca de urna que me mandaron a las 4 de la tarde daba que estaba 5 puntos abajo Fernández de Macri.
Ah, o sea...
30 puntos de diferencia.
Bueno, ese es otro tema. Las encuestas, sea, que cierren todas las encuestadoras y hagan otra cosa. Porque en las PASO erraron todo, después todos... Viendo los resultados de las PASO, le daban un abrumador triunfo a la fórmula FF y fue sorpresivo. De hecho, me parece, haciendo una lectura, hay como una... ese resultado dejó un clima raro, no en el sentido de que hubo fraude ni nada. Digo, Fernández ganó, hubo una euforia terrible, pero no arrasó, no fue el tsunami Fernández de las PASO. Y Macri perdió, pero no fue... No se fue por el ventiluz del baño porque sacó el 22%. O sea, casi te diría que iba a salir por el ventiluz del baño y de repente se encontró con la alfombra roja y casi la puerta grande para irse por ahí, ¿no?
Sí.
Me parece que ese resultado dejó como las dos situaciones esas.
Sí, aunque yo creo que hay 500.000 de votos de fuga de la baña a Macri.
Sí.
¿Sí?
Desper también,
¿eh?
Desper también, Desper bajó
la derecha,
Centurión, sí, sí.
Centurión, es decir, los que son más papistas que el Papa se fueron del lado de Macri. Y la otra, hay que entender el odio que hay. Una gran parte, no sé qué porcentaje, pero una gran parte es el voto antiperonista, antikirchnerista, antipopular y ante lo que se te puede ocurrir que no tenga el tufo de los niños bien de Barrio Norte.
Sí, ese es el voto. Hay un núcleo antiperonista en la Argentina
desde que
mismo momento que nació el peronismo ya. De hecho, algunos dicen que el antiperonismo existía antes del peronismo, pero
sí,
los dos, digamos, si uno lee la Argentina de arriba hoy, un núcleo de la sociedad está alrededor de las ideas del peronismo y otro alrededor de las ideas del antiperonismo, digamos, ¿no?
Exacto. Una grieta complicada y peligrosa.
Y además pareja, digamos, ¿no? Porque insisto, todos esperaban una apabullante, incluso el propio macrismo lo esperaba, una derrota catastrófica, y me parece que con el transcurrir del domingo la cosa como que fue cambiando, ¿no? Incluso también la euforia de, si bien ya se sabía que Fernández es el futuro presidente de la Argentina, los cronistas comentaban que cuando se dio ese resultado de las 9 y pico, que creo que fue Frigerio cuando estaba que era 47-41, estaba más cerca todavía, después se alejó esa brecha.
Sí.
Pero bueno, fue sorpresivo, o sea, si bien marcaba el triunfo de Fernández, caramba, o sea, como que había pasado otra cosa. Así que las encuestadoras no sé qué van a hacer, porque realmente le erraron antes y después.
Dicen que van a abrir algunas cervecerías artesanales.
Sí, ahora es el tiempo.
La única manera es que se emborrachen.
Y te pregunto esto, sí. a ver si coincidís. Si bien Fernández no es el gran ganador y Macri no es el gran perdedor, sí. ¿El gran ganador es Axel Kicillof y la gran perdedora es Vidal?
Sí, indudable. Mirá, y no lo dudo en decir, ¿eh?
Pensando en futuro, que, inclusive, ¿no? Pensando en adelante.
En un futuro bien cercano. Yo creo que alguna gente cercana a Mauricio Macri ya estaba preparando y ayudándole a hacer las valijas para irse el 10 de diciembre a vivir Italia.
Sí.
¿Sí? Porque iba a sacar no más de un 30-32%. El núcleo duro, ¿sí? El círculo rojo, el famoso círculo rojo. Cuando el amperímetro empieza a moverse, no en la marcha del obelisco, sino en la marcha en frente al monumento a Tosco, ¿sí?
Sí, en Córdoba, el último, el cierre de Macri.
El cierre de la campaña, sí. El cierre de la campaña, ahí creo que lo le dio un impulso, ¿sí? Este es más o menos cuando te sacan de terapia y te mandan a la sala común.
Sí,
bueno,
sí.
Ahí fue, a la sala común con una cánula y bien alimentado. El triunfo de Axel Kicillof marca algo que es elemental. Primero, la irrupción de alguien que viene del mundo de la economía, si bien es político. Y el otro caso es Verónica Magario, intendenta de la segunda provincia de Buenos Aires.
Claro. No, lo de Kicillof es una rareza porque vos decís, dame cualquier ministro de Economía de un gobierno que se vaya y sí. Lo ponen en una plaza y le tiran piedra, o sea, y no solo que claro. No lo votan.
Más o menos si lo ponía Machinea después claro. De blindaje, lo lapidaba.
Y este flaco, que fue el último ministro de kirchnerismo, sí. Con todas las cosas que se dijeron del kirchnerismo, uno dice, sí. ¿Cómo puede ser? Yo recuerdo algo de Kicillof que lo quiero marcar. Al otro día de la asunción, yo no sé si fue del resultado del balotaje o de la asunción de Macri a la presidencia, sí. Se hizo una primera plaza con todo el kirchnerismo que estaba en la derrota, y creo que fue en Parque Centenario en Buenos Aires, fue como la primera reunión que se hizo post-derrota, ¿no? De que nadie esperaba, ¿no? De la derrota de Scioli frente a Macri en el balotaje. Y ahí estuvo Axel Kicillof dando una charla, hablando, diciendo, o sea, el tipo estuvo desde el inicio, ¿no? O sea, eso también yo creo que le dio a la sociedad cierta credibilidad a la figura de Kicillof, que también se lo ha investigado y no se le ha encontrado un peso, siendo que fue ministro de Economía, pero es una rareza, ¿no? Siendo ministro, yendo a la provincia más populosa de la Argentina y sacar ese porcentaje.
Se puso la derrota al hombro y salió a caminar.
Claro, tal cual, sí. Creo que la gente lo valoró, sí.
Y eso lo valoraron. También hay que reconocer, y con pinzas, porque también pasa por una cuestión de formalismo, el reconocimiento que hizo ayer la gobernadora María Eugenia Vidal de su derrota. Al lado lo tenía, con una cara muy triste, Daniel Salvador, hombre del radicalismo, que yo pregunto ahora qué van a hacer los radicales, ¿sí? Pero eso será motivo de otro
análisis. Pero mirá, te digo una cortita, lo que decíamos recién, los radicales estaban con el cuchillo de tenedor esperando el 30% para cenarse a Macri. Y ahora, bueno, no sé, van a quedar otra vez ahí, me parece, ¿no? Esperando.
Ahí van a aparecer.
Va a haber una tensión, claro, porque Macri va a decir, no, escúcheme, yo saqué 40%, acá no vengan a pegarle a ningún caído, al caído, porque no hay ningún caído, va a decir, perdí, pero ahí. Sí. Así que, bueno, va a haber ahí eso va a ser un tema, ¿no?
Y hay algunos apóstoles ahí, ¿sí? Morales perdió en Jujuy.
Claro.
¿Sí? Morales perdió en Jujuy. El hombre de Corrientes perdió.
Y yo creo que Cornejo es el único que quedó más o menos como para parársele igual a Macri y decirle, bueno, que ganó en su provincia, ¿no?
Sí, y ganó abrumadoramente.
Claro.
Ganó abrumadoramente.
Claro.
Después hay algunas cosas para resaltar, ¿no? Ayer la vicepresidenta electa, en un momento de su discurso, bastante eufórica, le dijo al presidente algo así, presidente, no tome medidas que puedan seguir dañando el bolsillo a la gente.
Sí.
A medianoche, él dice que lo escuchó a la gente. No sé qué escuchó, porque mediante esa resolución de que se pueden comprar $200, que hay un cepo mayor, no porque yo salga a comprar verdes, porque el blue, si bien hoy se aflojó, pero se aflojó simplemente porque hay una transición que va a ser ordenada desde ahora hasta el 10 de diciembre, pero esperemos que el blue se empiece a separar del oficial, o sea, el negro, el dólar oscuro, el dólar de los arbolitos, ¿sí? El dólar de las grandes operaciones, y eso se va a trasladar a los precios, o sea, más inflación. Yo me di una vuelta por los supermercados principales acá y todavía no tocaron los lácteos, ¿sí? Uh-huh. Eso digo, que no haga más daño.
Claro, todavía no ha habido movimiento de precios.
No, aparte no puede tomar más medidas.
Igualmente yo creo que lo de Macri fue bastante centrado en el sentido que lo llamó a Fernández hoy temprano.
Sí.
Y daba la sensación de que por lo menos uno, o sea, no pone la mano en el fuego por nadie, pero por lo menos la idea, lo dijo Lacunza en conferencia, es dejarle recursos al gobierno que viene como para, bueno, que los primeros pasos no estén rojos. Así que, por lo menos desde el discurso ya no hay confrontación, por eso digo, después hay que ver los números finos y ver qué se encuentra el gobierno de Alberto Fernández cuando asuma el 10 de diciembre. Pero, prefiero este Macri de hoy y no el de pospaso, digamos, ¿no? Me parece un Macri más maduro, el de hoy a la mañana, o el de ayer, si querés, cuando anunciaba que se iba a reunir, asumiendo una derrota rápidamente, sin tensión. Hasta te diría que lo vi sacándose una mochila de encima y con esa tranquilidad, que no la tuvo el domingo de las PASO ni el lunes pospaso. Evidentemente se vio otro presidente, tal vez ya masticando, ¿no?, la posibilidad de que iba a ser derrotado y pensando las medidas que iban a venir, pero evidentemente es un Macri distinto en lo actitudinal, digamos, no en lo ideológico, en lo actitudinal al del pospaso, ¿no?
Sí, digamos que es una especie de indio Solari más tranquilo, por ejemplo.
Claro, sí.
Indio Solari
como no cuando estaba viejo, digamos que se...
Claro, eufórico, está más tranquilo. Antes de cerrar,
sí.
Hagamos un párrafo a quien se va, ¿sí? A quien se va, a quien rompe siempre todo... razonablemente...
Bueno, pará, ya sé de quién va a hablar, pero se va a poner entre... Yo recuerdo en el 2011, cuando gana la elección Cristina Fernández y sale segundo Wiener, me parece, de presidente, que Macri se baja y se queda en la Ciudad de Buenos Aires como candidato a jefe de la ciudad, ahí anunciaba su retiro, también, no la voy a mencionar porque... A ver si estamos hablando, porque había sacado el 1% y después volvió, así que este puede ser un famoso retiro que después vuelve.
Vos decís una diputada obesa.
Sí, bueno, sí, sí. Una diputada famosa por sus frases dislocadas, vamos a decir.
Famosa por sus frases dislocadas, vos sabés que a mí me tocó una vez ir a hacer una entrevista a la casa y me asusté. Nunca había visto tantos rosarios juntos.
Y,
en una pared blanca.
Bueno, estamos hablando de Lilita Carrió, ¿no? Que dijo Carrió, que se retira de la política.
Alfonsín dijo: por suerte esta señora se fue del radicalismo, la echamos, porque es dañina total. Se renuncia a la banca, hoy se fue antes de la reunión, ¿sí? Del círculo rojo del presidente Macri, y me parece que es una falta de respeto, sobre todo porque ella fue una armadora, junto con Sanz, de Cambiemos.
Sí, la pregunta es si se fue o, digamos, le sugirieron que haga de su... desde su discurso, como que ella se va, que ya hizo todo por la patria, porque da la sensación que después de las elecciones, con toda... ¿Te acordás que la veníamos mencionando, no? De que menos mal que se murió de la sota, bueno, y de ahí, ¿no? Cuántas más, una tras otra, daba la sensación, nos van a sacar muertos de casa de gobierno, que era una incomodidad para el Frente Juntos por el Cambio, y me parece que aprovecharon esta volteada para decirle, bueno, Lilita, da un paso al costado porque... en el nuevo armado de la oposición vas a ser más un problema que una solución.
Sí, yo creo que no va a tener espacio.
No la veo, ¿no?, por su ego irse así, por eso lo digo. Me parece que Me huele a que no, la han dejado un poco de lado. Pero bueno, hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar por lo menos 6 meses a ver si, si no vuelve.
Las troneras en el juego del billar.
Sí,
¿eh?
Sí. Hay que esperar.
Claro, hay que esperar. Y además faltan 2 meses para que el nuevo presidente asuma. 2 meses en la Argentina es una eternidad.
Sí.
Es una eternidad. Y no creo que vaya a pasar nada extraño, no va a haber movimientos raros. Y un dato que quería, aunque sea muy cortito, una parte del voto fue una parte del voto miedo, ¿sí? Cuando hace 48 horas empezaron a circular, o antes de las elecciones, un correo por WhatsApp que se estaban preparando saqueos por parte de los mapuches en Neuquén, ¿sí? Apoyados por Cuba, Venezuela y Chile, mucha gente que tiene tanto miedo dijo, no, a ver si todavía viene el cuco y viene no sé quién y nos come el coco, ¿no? Como diría Serrat.
Sí, sí, encima
y con esa parte del voto existió, esa parte del voto miedo existe.
Sí, sí.
Tristemente existe.
Eso se tira siempre. Además, con lo que ocurrió en Chile se especulaba, y algunos sectores del periodismo también, ¿no? Que le gusta usar estos miedos en la sociedad, sí. Especulando que células venezolanas y cubanas estaban en Chile, como si los chilenos fueran unos estúpidos que van 10 cubanos y movilizan 1,5 millones de chilenos porque van 10 cubanos que se le meten. Bueno, una cosa realmente que es...
sí, que lo convidaron como hito.
Ronda la imbecilidad, pero
sí,
lo que escuchándola, pero bueno, pero escuchándola de periodistas y políticos, haciendo esos análisis, uno no puede creer, incluso, bueno, algunos colegas, que... Sí. Pregunten siquiera, o que tenga sentido preguntar si una célula cubana venezolana puede estar azuzando a que los chilenos se movilicen. El solo hecho de decirlo es más de un personaje de Capusotto que de un periodista. Lo lamentable de la Argentina es que hay periodistas no solo que preguntan, sino que instalan la idea de que los cubanos, como si no tuvieran problemas y quilombos en Cuba con el bloqueo yanqui, andan, sí, por el mundo haciendo revoluciones, no, como si fuera en la época del Che Guevara. Pero bueno, son
ya
cosas que tiene que ver, que tiene que ver también con cierto nivel de mediocridad que algún día cambie. Nos queda un minuto, pero digo, Chile también, ¿no? El lunes que viene podemos hablar de Chile porque sí, la cuestión recién empezó en Chile, todavía
sigue,
no es que no terminó, hoy, sino que sigue.
Sí, renunciaron todos los ministros, asumió todo el gabinete y hoy hay marchas por todo Santiago de Chile. Yo creo que Chile se encamina, indudablemente, me parece, a una necesaria adelantamiento de elecciones, un cambio fundamental. Salieron más de 1,5 millones de personas en Santiago de Chile totalmente pidiendo que los militares vuelvan a los cuarteles, ¿sí? Y que termine el toque de queda y que aparezcan los desaparecidos. Hay 42 mujeres de las que no se conoce el paradero.
Sí, 42. Terrible, terrible lo que ha pasado.
Terrible.
Y para cerrar, lo que decíamos el jueves, ¿no? Celebrar la democracia, lo que pasa en Argentina. Aquí se ha cambiado un gobierno y no hubo que apelar a ningún cuartel, ni a ningún golpe, ni a nada. Y ojalá que, como decíamos hoy, esta transición sea una evolución en la democracia argentina. Un presidente que no es peronista va a terminar su mandato, se lo va a entregar a otro...
Después de Marcelo Torcuato de Alvear.
Claro, se lo va a entregar a un presidente peronista, así que, bueno, va a ser un hecho también que tiene que ver con esta democracia que necesita solidificarse, ¿no? Y que todavía tiene sus...
Es una fecha clave, ¿no? También.
¿Cómo?
36 años,
claro,
del triunfo del doctor Alfonsín,
sí, sí,
la salida de la dictadura.
Podríamos decir el padre de la nueva democracia argentina,
sí,
¿no? Sin
totalmente,
duda.
Totalmente.
Alberto, el lunes, si querés, seguimos conversando. Nos va a quedar mucha tela para cortar del resultado de las elecciones y también de lo que está pasando en América Latina, que hay mucha información. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo y hasta el lunes de noviembre. Buena semana.
Hasta el lunes, buena semana igualmente. Sí. Ahí estaba, Alberto Bastía, haciendo aquí su bloque Separando Paréntesis, como cada lunes luego del Panorama Nacional de Noticias. Ya llega el programa Encuentros con Eduardo Del Viso aquí por Radio Nacional Santa Rosa.